Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ahí, tranquilo.
Tranquilo, ¿no? Hoy con menos calor, ¿verdad?
Sí, parece, pero igual se pasa mal.
Bueno, parece que eso, que van bajando, ¿no? Porque yo lo he mirado en el tiempo en Google. Y nada, que...
Pero sí, parece que ahora está un poquito menos calor que ayer. Ayer sí ha estado, pero agobiante el calor.
Como 40.
Sí, se sentía, no se podía estar ni afuera ni adentro, no sé dónde. Con aire. Con aire, solo aire y aire. Y luego resfriarse al agua y todo.
Verdad, verdad. Bueno, a ver si el mes de agosto. ¿Tú te has acostumbrado al calor de aquí de Sevilla?
Ya llevo 12 años. 12. Y no me acostumbro al calor ni al frío, que este acá es extremo. Hace mucho frío y hace mucha calor. El tiempo de transcurso es, no sé si es o 15 días más o menos. Es el tiempo que se está bien nomás.
Sí, 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 sí.
Porque de ahí viene mucho frío, poco frío, más frío, y luego ya cambia para calor. Y el calor también es igual, ¿no ves? Ahora poquito parece menos, pero ayer he hecho más. Ahora, de un día sí, un día no, así parece.
Sí, sí, sí. Bueno, tú eres de Perú, ¿verdad?
Sí, de Chimbota.
¿De Chimbota? Vale, bueno, pues cuéntame un poquito, ¿cómo es tu ciudad?
Bonita, bonita, interesante.
Es, ¿de qué parte? Sé. ¿Costa, selva? Costa, porque me han costa. Dicho cómo hay. Vale.
Chimbote es puerto. En su tiempo fue el primer puerto pesquero.
¿Ah, sí?
Sí, en los 70, por ahí fue el primer puerto exportador de harina de pescar.
Ajá.
A nivel mundial. Eso es lo que dicen, no sé si será cierto o no, ya.
Ya, ya.
¿Sabes que a veces en Perú la gente exagera? Como en todo país, siempre son los mejores.
Sí, sí, sí.
Tu país que va dice, no, nosotros somos los mejores, nosotros los armantes perfectos, la chica más guapa, la chica más perfecta. Y todo país defiende su,
claro,
su Chimbote como chimbotano. Me siento feliz de haber nacido en Chimbote.
Bueno, cuéntame un poquito, fiestas, Navidad, Semana Santa.
Sí, Chimbote tiene sus fiestas, tiene en verano, aunque ahora ya la han quitado, pero hace tiempo, cuando yo aún estaba allá. Era las fiestas de verano, lo pasamos en la playa. Bueno, según mi costumbre mía, ¿no? Porque cada quien con sus cosas. Nos íbamos con un grupo de amigos a la playa, nos bañamos, nos metíamos al bar un ratito y luego para casa. Porque la playa que se llama Besique,
ajá,
está como a 15, 20 minutos.
Vale.
Entonces, nosotros íbamos, pero así fin de semana nomás. Domingo o sábado íbamos para allá. Y luego ya en enero, febrero, eran las semanas que íbamos. En marzo comenzaban las fiestas estas del jalapollo, los montes.
¿Y el jalapollo qué es?
El jalapollo es una especie de que una canasta,
ajá,
colgada de un extremo a otro.
Ah, vale.
En una especie de cuerda.
Uh-huh.
Y dentro va de la canasta, en sus tiempos, iba un pollo dentro.
Ah, pollo. ¡Qué gracioso!
Y entonces era así como un tirajala de una cuerda que aflojaba, uno estaba en el techo. Aflojaba la cuerda para que la gente que quería chaparlo saltaba.
Vale.
El que lo cogía, para él.
Uh-huh.
Y claro, eso se hacía a la medianoche, porque antes de eso se hacía el baile, se tomaba y todas esas cosas. Y sí, se bailaba todo bonito. O sea, a veces se hacía con un conjunto rítmico, otra vez se lo hacían solamente con estudio. Pero la gente busca divertirse.
Claro.
Y se iba gente de todos sitios. Cada que se armaba su pelea, o sea, como todos sitios, su jaleo. Y sí, bonito, casi todos los años. Luego lo fueron quitando porque muchos problemas.
Ah, claro.
Ya entraron las pandillas, ya no se peleaban, sino se metían balas. Y a raíz de eso, para que no haya muertos y eso, aunque hubo, quitaron eso.
Uh-huh. Y la Semana Santa, la Navidad. Ay, perdón, sigue.
Y el que hacía así una fiesta, eso, llegaba la policía, lo clausuraba, se llevaba los equipos, ya a raíz de eso se fue quitando toda esa costumbre. La Semana Santa, yo no soy muy creyente.
¿No?
Yo con estas cosas, yo no creo en estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
La Semana Santa es de aquí, de Sevilla, yo... Claro, con el tiempo lo llegué a saber, ¿no?
Uh-huh.
Pero la Semana Santa a nivel mundial, creo que es de aquí de Sevilla, porque gente de otros sitios vienen para aquí a pasar Semana Santa en Sevilla. Acá le llaman Semana Santa porque toda la semana salen procesiones.
Sí,
en, y hay... en el Perú, bueno, en Chimbote, que yo hablo solamente de Chimbote, y creo que también en Lima y alrededor de Trujillo, Casma, toda la zona de mis alrededores, yo creo que la Semana Santa solamente hace jueves, viernes y sábado.
Ajá.
Cuando mi madre...
Tres días, ¿no?
Sí, tres días. Pero esos tres días no se cumple.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Cuando mi madre vivía, y yo era un niño, más niño todavía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la Semana Santa era, inclusive en la radio, la Semana Santa empezaba el jueves hasta el mediodía.
Ajá.
Yo recuerdo eso claro. Jueves a mediodía, ya se supuestamente moría, no sé si fue o viernes, que moría Jesús, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ese mediodía, inclusive en el calendario, el
ajá,
número salía mitad rojo y mitad azul. Entonces, a raíz de eso, por la tarde no se escuchaba música, no se comía carne, no se hablaba malas palabras. Yo aún he vivido esa parte, ¿no? Aunque niño, lo he vivido.
Uh-huh. Entonces, la años. Semana Santa en el sentido verdadero de la fiesta, ¿no?
Sí, de la fiesta, aunque duraba tres días, no como acá una semana,
uh-huh,
en su tiempo se hacía cumplir eso. Los antiguos, ¿no? Los,
sí, sí.
Las personas mayores. A los hijos lo hacían cumplir, inclusive la radio, dejaban de tocar música.
Fíjate.
Música esta, ¿no? De baile,
sí,
como ahora que ponen perreo y todas esas cosas que... Uh-huh. Dejaban de poner, a partir de ahí solamente ponían audios de la iglesia, audio así como telenovelas, pero no de referente a la iglesia.
Ajá.
No sé, como Ben Hur poniendo, pero por radio.
Vale.
O, es más, algunos hasta dejaban de transmitir. Sí, de la radio, o sea, se despedían,
sí, sí,
hasta
sí,
el domingo, decían.
Sí, sí.
Yo recuerdo porque habían como 3-4 radios en Chimbote que pasaba. En ese tiempo no estaba todo globalizado aún, no se podía escuchar Panamericana de Lima.
Ah, ¿no?
No se escuchaba, solo radio y tu casetera. Y así, al final, ahí pasando el tiempo, yo mismo iba viviendo el cambio.
Uh-huh.
Que en Semana Santa la gente salía, llegaba viernes, hacían fiesta el viernes, la radio ponía su música normal. O sea, ya prácticamente se iba muriendo esa tradición en Chimbote,
uh-huh,
fijo, en el resto no lo sé.
Ya.
Yo creo que igual, ¿no? Pues si transmiten desde Lima, transmiten de todo sitio, ahora que ya es global, y escucho a uno Radio Panamericana, es porque ya ha dejado de tener valor.
Ya, ya.
Uh-huh. Para algunos, a otros sí son creyentes. Yo tengo un vecino que es bien creyente, que él va a misa, los domingos va. Dos, tres veces me he venido con él a misa. Cuando éramos más jóvenes, nos decíamos, vamos, mira, ahí están las amigas, y uno por curioso,
ya,
seguido,
ya.
Pero luego íbamos a la salida, nunca a la entrada. Y así.
Uh-huh. ¿Y la Navidad?
La Navidad era más, siempre ha sido más para los niños.
¿Sí?
Sí. Ahí en Chimbote la Navidad ha sido más para niños. ¿De qué forma? ¿De qué? Claro, nosotros hemos aprovechado todas las fiestas para tomar, para bailar y todo eso, ¿no? Pero normalmente intentábamos reunirnos entre los amigos que éramos, ¿no? Solteros y eso. Pero uno que otro tiene su hijo así, ¿no? De que joven, ¿no? Tiene su hijo que se haya separado. Entonces se les compraba la ropa a los niños, se les vestía bien, de todo conjunto, y se intentaba comprar. Y luego por la tarde, no hacíamos fiestas porque era pasarlo en familia. Nunca hacíamos fiesta, una que otra se organizaba de un momento a otro, en la esquina, con los amigos, las vecinas, eso. Pero normalmente no se planificaba nada, todo era en familia, una vez que era la una de la mañana, recién uno salía de casa, se reunía con los amigos, y claro, aunque se amanecía tomando o bailando ahí un pequeño grupito, pero así no me era. El Año Nuevo sí era diferente. El Año Nuevo sí era más para nosotros, más era... vestirnos bien, irnos al centro a comprar, a mirar, lo que sea, los panetones. Y bueno, el grupo que yo tenía con mis amigos,
uh-huh,
normalmente Navidad pasábamos de cada uno en su casa. A la una salíamos, nos reuníamos y lo pasamos, ¿cómo dices, no? Juntos los amigos, bebiendo, bailando, buscando fiestas, porque de un momento a otro se armaba una fiesta. Y en cambio Año Nuevo desde las 8 nosotros ya estábamos mirando fiestas, porque inclusive habían anuncios de que en tal sitio va a haber fiesta. Otro también podía su fiesta, y claro, ellos ganaban porque vendían su cerveza.
Uh-huh.
Y uno iba, se acercaba, y la fiesta que uno veía para uno bonito, ahí se quedaba uno. Luego que como se ponía un poquito mal, uno se corría para la otra fiesta. Esas son las fiestas de Año Nuevo y Navidad.
Muy bien. ¿Y alguna fiesta así más importante de Perú? Así a nivel nacional.
Chimbote, la fiesta de Chimbote. Bueno, las fiestas patrias.
Eso,
¿no?
Te iba a decir, sí.
Pero antes de las fiestas patrias, en Chimbote se celebra la fiesta de San Pedrito, que es el 28-29, dos días.
Ajá. Y esto es una fiesta también religiosa, ¿no?
Es una fiesta patronal. No, es patronal.
Ah, patronal.
Sí. Religiosa, claro, el que le gusta la, no esto, porque hay gente que le gusta estas cosas, van a misa, arman su, ¿no? Para empezar, San Pedrito se le saca de su sitio porque tiene una iglesia, tiene su propia iglesia, es San Pedro, que está cerca de un sitio que se llama Sindicato de Pescadores, donde están todos los pescadores.
Ajá.
Y como a 3 cuadras más allá está el muelle, que por ahí lo embarcan a San Pedro y lo pasean en lancha. Y la gente acude porque la gente se pasea en la lancha, y todo es gratis. Van 4 o 5 lanchas o más. Y toda la gente se sube a la capacidad y ahí nomás ya para la otra lancha vuelta entra y se sube para pasearse todo lo que es la Bahía de Chimbote.
Ajá.
La Bahía de Chimbote es muy bonita, es grande y es como cerrada.
Ajá.
Porque tiene sus salidas de agua y eso, porque son peñas que están un poco distantes y el agua va y viene, pero a simple vista parece que estuviera cerrado un redor, como fuera una piscina así.
Qué bonito.
El Chimbote, sí.
Y la fiesta patria,
luego ya viene,
¿en qué consiste? Patria.
Para San Pedrito te cuento primero.
Sí, sí, sí.
Que en San Pedrito son las fiestas, como dice, patronales, porque es el patrono. La fiesta de Chimbote es la fiesta de San Pedro. Se arman ferias, que duran, a veces duran 15 días las ferias.
Ajá.
Antes se hacía en el centro, ahora lo han botado más lejos, ya la gente no va. Pero en el centro mismo se hacen castillos, se hacen una pequeña fiestita, hay partidos políticos que hacen su fiesta, atrae a la gente. Y sí, se pasa bonito San Pedrito. Y hay ferias de así, artesanía. Y la gente, los niños van, les gusta. Yo desde niño siempre he ido a la feria de San Pedrito, sí. Ya de adulto también me he ido. Sí, es bonito. Dura 3 días. Un día es para las fiestas.
Ajá.
Sí, para las fiestas normales.
Sí.
Pero la feria siempre está perenne. Toda la semana está la feria.
Ajá.
Y la fiesta de San Pedrito consiste en que hoy, pues sí, el día 28, exactamente el 28, se hace la fiesta, así a lo grande. Hay varios sitios que hacen fiestas en el centro y hay otros que la hacen más lejos, que han hecho nuevas cosas, ¿no? Nuevo como estadio, así, ¿no? Le llaman, no recuerdo cómo le llaman, un sitio, pero está muy lejos, alejado de Chimbote, entre Chimbote y Nuevo Chimbote, porque somos dos zonas.
Ajá.
Sí. Y entonces la han puesto al final y la gente, para ir hasta allá, el taxi te cobra caro, ya no hay autobuses, ya no funcionan, entonces la gente está acostumbrada a hacerlo en el centro, porque
ya
todos van al centro.
Claro.
Pero irse más lejos de su casa ya la gente no quiere y pocos van. Hacen las fiestas, ¿no? El baile que se llama, queman los castillos, ya pasa todo eso, uno se amanece y otro ya se regresan a casa.
Claro.
O se van a tomar a su barrio. Nosotros íbamos un rato, ya se veía que todo acabó el castillo, ya la fiesta se pone fea, se comienzan a pelear, porque como son de varias zonas, son varios barrios, siempre hay una riña ahí. Y entonces uno se retira, mejor, más seguro, está en su casa, en su barrio, ahí no te va a pasar nada. Y al otro día, si es que amanecemos, nos vamos a las 6:00. Tengo que estar en el muelle para que nos dejen entrar y para ser uno de los primeros para poder pasearnos en la lancha. Porque como vayas a las 8, ya no te paseas. Pero para eso todavía San Pedro lo sacan de su iglesia, le hacen la misa, lo sacan, lo ponen en la lancha y lo pasean. Por donde va él, va el resto.
Fíjate.
Y lo pasean todo, saca un poquito para afuera del mar. Lo regresan, vía para eso, ha pasado como 3-4 horas. Eso se acaba como a las 2 de la tarde, se acaba todo eso. Desde las 6 de la mañana.
Fíjate.
Sí. Y ahí ya es el final de la fiesta, ya, porque ya lo que queda para la tarde son de la gente que va a comprarlo a la artesanía, porque ya las fiestas todo se acabó ahí. Es la finalización de la fiesta, que es 28, 29 de junio. Ahora, en julio viene la fiesta patria y es a partir de la primera semana comienzan los desfiles de los niños, con los colegios.
Vale.
Comienzan a hacer los desfiles y para el mismo 28, o creo no, La fiesta es 28, ¿no? De julio es el día de la independencia. No recuerdo si es 28 o 29 que sale el presidente y desfilan por donde él está. No sé cuál de los dos días es, si es 28 o 29, pero antes de esa fecha que salgan en Lima, un día antes salen en Chimbote. Salen a desfilar. Desfila la policía, desfila la marina, porque ahí tenemos.
Entonces, como para vosotros es como un orgullo, ¿no?
Sí, solamente la marina nomás tenemos, no tenemos el ejército.
Uh-huh.
Entonces desfila la marina, la policía, el colegio de enfermeras, los abogados, todas las instituciones. Hay instituciones también, por decir, de enseñanza, que uno se llama Rosa Merino, también hacen su grupo y son 10, 15 que se hacen un grupo para desfilar. Desfilan los colegios, pero van desfilando de acuerdo de mayor a menor. O sea, uh-huh. Primero van los niños o de menor a mayor, algo así. Pero el desfile es de primero de los niños, luego van las instituciones y al final ya va la marina con su banda y todo. Pero bonito, bonito. Hacen su palco todo y... Hacen su palco y eso.
Uh-huh,
uh-huh. Sí, y así.
Uh-huh.
Pero se vive un día nomás. Un día, no dura mucho. Se mandera a las calles, se limpia, se intenta ponerlo bonito, Chimbote.
Claro. Uh-huh. Y una pregunta, las bodas, ¿cómo son las bodas en Perú?
Hay bodas que son, es que de acuerdo a la posibilidad de las personas, porque hay personas que hacen la boda en su casa.
Ajá.
Porque son de recursos pocos. Y hacen la fiesta en su casa, se reúnen, intentan tener un local más grande, si posible el primo, el amigo, el vecino le hace el local, le presta o le alquila, de acuerdo a la pobreza.
Uh-huh.
Pero las bodas son bien bonitas, sobre todo intentan unir a la familia.
Ya. Yeah.
Sí, como hay bodas que son caras, que van a Guayoy, que es el más caro de los... Bueno, ahora yo no sé, habrá más, ¿no?
Uh-huh.
Pero el local más caro, el Guayoy. Dos uh-huh. o tres veces he ido yo a una boda, así que me invitaron.
Muy bien.
Pero sí, bonito, bonito. Las bodas son bonitas.
Uh-huh. Sí. Bien, ¿cuándo llegaste a España?
Yo llegué en mayo del 2008.
Que son hace... 12 años.
Uh-huh. Sí, ¿no? 12.
¿Y viniste directamente a Sevilla o...?
Sí, yo cuando vine de allá, de Lima a Madrid y de Madrid a Sevilla. Mira, un dato curioso ahí. Yo cuando estuve en Perú,
ajá.
antes de venirme, mi mujer me decía, hablábamos por teléfono, por chat, por Messenger. ¿Te acuerdas? Había el Messenger.
Sí, 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 verdad.
Ese Messenger te veía, ¿no? Te veía la cara uno con
sí,
otro.
Sí, sí, el de Yahoo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y justo yo hablaba con mi mujer porque acá el locutorio era, en su tiempo era su apogeo. Porque
es verdad.
Había mucho latino.
Sí, sí.
Y en Perú llegó también, entonces se puso como, ¿no? Todo el mundo hablaba ahí porque era más barato, aunque tú alquilabas una hora y la hora se te iba rápido, porque se iba rápido la hora. No sabías cómo estabas abriendo recién el correo. Tiempo, ¡ay, ponle mal! Sí, a veces te dejaba media conversación. ¿No te das cuenta? A media conversación se cerraba.
Sí, 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 sí,
y
me eso acuerdo.
Era, oye, ponlo. Y la otra persona dice, ya se fue, ya te colgaron, ya. Era así. Entonces yo conversaba con mi mujer, ¿no? Ella estaba acá ya un año casi.
Uh-huh.
Y hablábamos Messenger. Yo lo veía, ella se ponía así como, a veces, ¿no? Yo veía a espaldas de ella, veía el sol.
Claro.
Yo veía el sol.
Uh-huh.
Y eran las 8 de la noche acá ya. 8 de la noche.
Sí.
Y yo, claro, ya 6 horas menos, 7.
Ya, ya.
Yo le decía, oye, ¿qué horas son? Me decía, las 8.
¿Tú decías?
Yo, ¿las 8? ¿Cómo hace las 8? Sí, está el sol. Porque tú me estás mintiendo, entonces son otras horas. O sea, la desconfianza de peruano, ¿no? De en Perú, el hombre muy celoso.
Ajá.
Entonces tú me estás engañando. Que, ¿cómo hace las 8? ¿Dónde estás tú? Sí. Y sacaba su mano. Mira el sol, ve. En la sombra, mira, ve. Y arriba, ¿es el sol? ¿Cómo hace el sol? Son las 8. Me dice, oye, algo increíble acá. A las 10 de la noche oscurece.
Sí.
Te juro que me lo decía y no me lo creía.
Como dice que desconfiado.
Pedro, ver para creer. Ya, no creo. Ni que fuera qué. Ni fuera otro planeta. Si acá, es que en Perú, en Chimbote,
ya.
El sol sale 6:30 y se oculta 6:30. Salvo en verano, que se oculta 6:20 o 6:40, así. O en tiempos de frío, con nublado, se hace oscuro a las 6 en punto, 6 y 10, pero no hay mucha diferencia. Uh-huh. Pero de 6 a 10 son 4 horas de diferencia. Yo no lo podía creer tanto hasta que llegué. Uh-huh. Y vi, por eso tienes un dato curioso. Porque yo cuando llegué acá a Madrid, uh-huh, llegué como a las 4 de la tarde, por ahí más o menos, 4 o 7. Por ahí 7, sí. No, sí, a las 7, 6, 7 llegué. Bajé del avión, yo no sabía nada porque uno es nuevo, no sabe nada.
Claro.
Bajé, para eso mi mujer me dice, intenta comprarte 2 euros, porque como ella había venido y ¿cómo se llama? No había quien me dé esos euros, ¿no?
Porque sí, sí, sí.
De la moneda de acá.
Claro.
No había forma de que me lo mande. Cuando mandaba en soles. Llegaba en soles, no había como 1 euro. Y moneda todavía. Y sí, en el aeropuerto venden, cómprate 2 monedas. Y fui y no tenía la moneda. Y, dámelo, el billete más cortito. Y me dieron un billete de 5.
Ya.
5 euros. Digo, bueno, esto, y me dice, no, mira, llévate este de 5, llegas allá y lo cambias. Porque allá ya es la moneda la que vas a usar. Ya, esto de ella no va a valer allá.
Claro.
Ah, es verdad. Llegué yo a, ¿cómo se llama? Madrid. Uh-huh. Ahora, yo con las maletas, ¿no? Pero ahora, ¿quién lo? Pues, ¿me van a robar? Decía yo, ¿no? Es que yo pensaba que todavía sigue en Perú. Entonces decía, con mis maletas andando para acá, cargado, sudando, porque de allá hacía frío y acá hacía calor ya. Ah. Ya estaba en mayo, hace frío.
Claro, sí, sí, sí.
A mayo frío. Y acá es calor. Y digo, con mi casacota, porque ya había venido como, ¿no? Así, abrigado, pero, ¿no?
Claro, venía de
Llego
Perú.
Acá, agobiado, con la casaca por el brazo, como Cantimbla, así.
Al pobre.
¿Y qué pasa? De que busco un teléfono.
Ajá.
Y digo, ahora, pero este 5 euros no va. Y me voy a uno así de información. Uh-huh. Digo, disculpa, ¿dónde puedo yo cambiar estos 5 euros? Allá, mira, a la tiendita esa y te van a dar. Yo quiero llamar por teléfono. Si me dicen, anda a esa tiendita, lo da, te van a dar 12 euros. Es para llamar por teléfono. Uh-huh. Recién ha llegado, me dice, sí, le digo, ah, se nota. <El hombre. risa> Y así, me fui, cambié la moneda, metí y me contestó, pues estaba esperando mi llamada. Me contestó, ¿qué? ¿Dónde estás? Estoy acá en el aeropuerto, ya tú espérate nomás. Pregunta al policía, ¿dónde te toca el otro papelito, el otro vuelo de pasevía? Ya. Y fui a un policía muy amable, ¿sabes? Policía del aeropuerto son casi todos que yo, siempre que voy, algo pregunto, te atienden muy amable. No son como los policías de acá, que son a veces muy chulos.
Sí, sí, sí.
No todos, ¿sabes? No todos. Y así. Total, que muy amable policía me dice, ¿recién has venido? Sí, le digo, ya, mira, ¿sabes qué? Ándate, todo recto, baja la rampa, coges el hay un tren. Coges el tren, te va a parar ahí. Coges el tren, te subes. Cuando diga terminal T1, te bajas ahí. Y ahí pregunta a otro policía o información. Mira, a veces esa caseta, información. Igualito como está ahí en todo el aeropuerto.
Uh-huh.
Ya, muchas gracias. Disculpe, ¿qué horas son? Me dice, son las 8:15.
¡Qué bueno esto!
8:15. Y miro yo, porque tú sabes, el aeropuerto tiene luna grande, es amplia, ¿no? Inmensa esa luna. Y miro para afuera y lo veo el avión, los aviones que se ven. Y la sombra. Y yo le pregunto, disculpe.
Qué bueno esto.
Otra pregunta. Sí, me dice, dime. Esos reflectores bien potentes, ¿no? Que alumbran y hacen que el avión se vea hasta su sombra. Y el policía se ríe. Se ríe y me dice, ¿esto es tu primera vez? ¿De verdad, no? Y yo digo, sí, de verdad, mi primera vez. Mira, me dice, hijo. Así me dice, mira, hijo. Gracias a Dios, acá Dios nos ilumina hasta las 10 de la... Porque la policía seguro que era bien cristiano. Me dice, mira, hijo, gracias a Dios que nos ilumina hasta las 10 de la noche, nos acompaña con ese fuerte sol, me dice. A las 10 de la noche, recién vas a ver la oscuridad, me dice. Así que no te confundas. Y ve y toma tu tren, me dice, porque te va a decir, ¿a qué hora? Me dice, dame tu papel. Le doy mi papel. Tienes tiempo, me dice. Pero de todas maneras, mejor es que estés cerca que estés por aquí deambulando. Y, gracias. Y ahí supe que el sol a las 10 de la noche se oculta. Pero yo dije, es que no lo voy a creer, que tan fuerte, dije, qué reflector tan fuerte que debe. Y volví hacia arriba y me dijo, no, hijo, es el sol que todavía nos acompaña hasta las 10. Y dice, ¿en tu país no? Digo, no, en mi país, a las 6:30 máximo.
Fíjate.
Todavía se ve los destellos, pero pasar a las 6:30, oscuro nada. Total. Claro, luz eléctrica, ¿no?
Sí.
Pero de sol nada. Uh-huh. Ah, que tienes que acostumbrarte a mí.
Uh-huh.
Y bien. Ese es algo curioso que me pasó, ¿no?
Claro.
Y yo se lo dije a mi hermana, que también está aquí. Se lo dije a mi hermana. Le digo, ella se llama Libori, ¿no? Liboria. Yo le digo en inglés Libori. Digo, Libori. Dice, Liboria, no me di el Libori. Digo, se procura que digan Chela. Digo, pero qué, pero ¿para qué te pones nombre tan feo? Dice, mi mamá, no,
claro.
Mi mamá no, así mi papá, porque es su nombre de la abuela.
Ah, vale.
Pero tú cámbiate, digo, gástate un poquito y cámbiate. Oh, y me molesta ya también. Total que. Yo siempre digo Libori. Entonces te voy a llamar en inglés, Libori. Ya, y se queda con el nombre como chapa. O sea, bueno, su nombre, ¿no? Sino que
claro.
Ya no es Libor, ya le hemos quitado la A.
Uh-huh.
Y así, y le digo, ¿cuál? Porque ella iba a venir ya también. Pasó el tiempo, ¿no? Me digo, Libori, cuando vengas, te vas a sorprender. Pero, ¿por qué? Me dice, porque acá oscurece en verano a las 10 de la noche. ¡Anda, trompudo! Me dice. Oye, me dice trompudo de cariño, así, desde niño.
Sí, sí.
Anda, trompudo, que a las 10 de la noche. ¿Tú qué quieres que yo voy a llegar como la paisana Jacinta? Que... Y yo me río, ¿no? De verdad, digo. Cuando llegue, vas a ver. Y dice, no molestes, dice. Y cuando llegó, ella llegó también, creo, en mayo. Llegó más o menos, sí, me recuerdo. Entre mayo y junio llegó también. Y dice, me dice, oye, ¿dónde está? Acá, le digo, en el piso, porque me dice, salió a caminar, me dice, y, no, cuando llegó, ¿dónde estás? Me dice, acá en la casa, esperándote, pero ya que cuando llegues al aeropuerto, ya salgo, ya falta como 3 horas para que llegue. No, me dice, estoy acá en el aeropuerto de Madrid, ves 45 minutos nomás. Digo, pero anda acercándote donde salen los viajes para Sevilla, los vuelos para Sevilla, acércate en el tren. Sí, me pedía por teléfono, de fijo. Mire, oye, es verdad, ¿no? Es verdad que el sol todavía está ahí, son las 8 de la noche, dice. ¿Que acá el sol no se oculta? Sí se oculta, pero a las 10 no te estoy diciendo. Oye, yo pensaba que me engañaba, decía. Pero todo el que viene aquí,
sí.
Viene con eso. De que el sol se oculta a las 10, pero no se lo puede creer.
Uh-huh.
No, yo aún mirando, digo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿qué efecto tiene de que acá haya sol y donde yo vivo no?
Uh-huh. ¿Y tú por qué te viniste aquí a España?
Yo me vine porque mi mujer se había venido para acá, claro, por mejoras, ¿no? A trabajar, porque ella allá en Perú tenía su puesto de zapatos.
¿Y tú también trabajabas con ella ahí en Perú?
No, yo trabajaba en la pesca, yo era pescador. Yo trabajaba en Copeinca, trabajaba en Cipesa, Copeinca. Entonces, cuando ella se vino, claro, por mejora, ¿no? Uno quiere un futuro mejor, porque allá, claro, allá uno está en casa, está con la familia,
sí.
Pero no faltan las fiestas, no falta salir, no falta un gasto por aquí, gasto por allá, y como uno está ahí, dice, mañana recupero, y no es así. Entonces yo también allá gastaba, salía de la pesca, ya con los amigos para arriba, para abajo, y todo era gasto. Y lo poco que se pescaba, a veces ni alcanzaba.
Ya.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? De que yo estuve trabajando y mi mujer por su lado, ¿no?
Uh-huh.
Teníamos un hijo que está en casa ahora. Y, ¿cómo se llama? Ella me dijo, yo me voy, me dice, porque su hermana vino primero.
Sí.
Yo me voy, me dice, porque allá se gana más.
Se gana me lo ha contado.
Es otra forma de vida. Vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y yo, anda, digo, sí, claro, ve. Yo siempre me gustaba nunca retener, ¿no? Siempre,
yeah.
Mejores objetivos. Digo, anda, y me dice, si voy, te llevo, ¿quieres ir? Yo dije, ya, le dije, si tú me llevas, yo voy. Total, conozco, a mí que me gusta viajar. A mí me gusta viajar mucho. Pues yo me metí de pescador, tal vez no, fuera la necesidad. Me hice pescador porque el pescador va a montones de puertos, diferentes puertos. y en cada puerto uno baja y conoce sitios, y claro, no sale de tu bolsillo, porque la empresa es la que te lleva. Entonces, lo único que uno gasta son pasajitos por aquí, por allá, o comer algo, o comprar algo. Son gastos mínimos. Y conoces muchos sitios. Me tomaba fotos cada sitio que iba. Pues lo pasaba bonito.
Claro.
Esa era mi vida así, aventurar, ir por aquí, por allá. Entonces, por eso es que ella vino y me dijo, ya, para que te venga. Ya le dije yo, ya. Hablé con mi padre, porque él está vivo todavía, mi madre ya no estaba. Entonces le digo, ya, pues si quieres, y lo consulto a mi papá, ¿no? Y me dice, sí, si quieres irte, ve, está bien, mira, tienes mejor futuro, es otro país, otra cultura, vas a aprender más cosas, mejores. O sea, vas a crecer como persona. Uh-huh. El que sale, prácticamente ¿verdad? Cambia su forma de ser, cambia su vida. Y ya, dije, tráeme, le digo, yo entre dudando que si se puede, que si no se puede, pero como yo tenía el trabajo estable.
Claro.
Y así, y cuando yo me vine, yo estaba pescando la temporada, había una temporada buena, que le llamamos, donde yo salí, toda la temporada salí, y luego una semana de descanso, porque ya estaban racionando la pesca, una semana de descanso y esa semana estaba buena, entonces pescamos bien, y yo siempre que bajábamos, porque puros hombres somos los pescadores que van a la lancha,
bajábamos.
Ya dejamos todo listo, la lancha limpiecita y fondeada. Y cada que salíamos ya nos íbamos a beber algo, porque ya es el último día que nos vamos a ver, porque de ahí hasta que volvamos a juntarnos.
Claro.
Entonces nos fuimos a un barcito a comer, pues nosotros muchos somos de pescado.
Uh-huh.
Ceviche,
sí, sí.
Jugoso, jalea, todo lo que se refiere a con pescado. Entonces, ¿qué pasa? De que nos fuimos, nos reunimos. Uh-huh. Y pasado como de 2 a 7 más o menos. Yo a las 7 le digo a mis amigos, bueno, ya me voy, le digo, porque tengo que ir a ver a mi hijo, y ahí estaba conmigo viviendo, y mi hermana que tenía acá. Y mi hijo tiene casi la edad de ellos, de mi sobrino. Yo voy, ya tengo que verlo, ¿no? Para voy a sacarlo a comer. Y ya me despido a los amigos todos, y me voy, me estoy yendo con mi hijo de la mano y mi hermana, ¿no? Y me suena una llamada. Una llamada, lo domingo, número desconocido, harta atención, ¿no?
Sí, sí.
Y contesto, ¿no? Oh, ¿dónde estás? Yo estoy acá, digo, yéndome a comer conmigo. Y me dice, no, mira, ¿sabes qué pasa? Es que ya te salió el visado y esto. Que sí, sí, ya te salió el visado, ya tienes que irte.
Buenas tardes.
El lunes, más tardar, el lunes tienes que irte para que te digan el visado que te sigue en el pasaporte. Ah, sí, sí. Me dice, y eso sí, te vas a. Dice, que te vas a venir, porque ya te vienes, ya vas a Lima, mientras te presentas el papel, ¿cómo se llama? El pasaporte para que te lo visen.
Uh-huh.
Vas, compras ropa, te compras esto, te compras aquello, dos de esto, dos de aquello, por la pura, porque ni siquiera lo usaba acá. Ahí se me logró la ropa. Y ya compré esto, aquello, que no sé cuánto. Y yo, pero la otra semana, mire, ¿no? O déjame acabar la temporada, porque dice 3 meses para venirse.
Ah.
No me dice. Tanto gasto hemos hecho. Ponte que te hundes.
Claro.
¿Y para qué? Pues arriesgas a lo tonto. No es a lo tonto, porque la otra temporada, si está buena esta, la otra también está buena, porque está un buen mes.
Uh-huh.
Y me dice, no, me dice. Te vienes, ya. Pues más, ahí te vas a tal sitio, porque ahí ya está tu pasaje, ya está comprado.
Ah.
Y yo, ¿pero qué? O sea, que no voy a regresar ni a Chimbote. Y me dice, Alegra, lo tienes que dejar en mi casa, porque en su casa, ¿no? Con su mamá. Más confianza de no dejar con mis hermanas, porque no quería ya.
Claro.
Y mi hijo un poquito así,
uh-huh.
Es extrovertido, así que es muy aquí para allá todo, desde niño,
uh-huh.
todo quería hacer. Y aunque no era malcriado, pero al menos estaba metido en una cosa, desarmaba su juguete, lo desarmaba, quería volver a armar, estaba inquieto total.
Ya, ya.
Y dijo ella, no, porque como se quedó con mi mamá le va a poner más, ¿no? Porque mi hermana, que es buena todo, pero es tan buena que lo dejaba hacer lo que cuando vivía conmigo.
Uh-huh.
Y así. Y entonces yo cuando me fui a hablar con el patrón, porque para decirle que ya no voy a salir, ¿no? Porque busquen otra persona. Lo recomendé a un amigo mío, pero nunca fue. Y el patrón, ah, ya, qué bien, me dijo. Me felicitó todo. Y, apenas me salió el visado, a los 3 días, que, porque yo regresé a Chimbote, regresé para instalarlo a mi hijo, que no me despedía, la justa me despedí de mis hermanas, de los amigos, cuando se han dado cuenta, por chat.
Claro.
Yo, ve, ¿dónde está? ¿Está pescando? Pues, todo el mundo está por acá. ¿Qué pescando? Yo estoy en Sevilla. ¿Qué? ¿Estás en Sevilla? Ni te has despedido, una chela. No, ya cuando regreses, ve. No me despedí de mis amigos, solamente de uno nomás.
Ya.
De uno, que era... Que ahora es mi compadre, ¿no? Mi amigo de toda la vida. Al otro, porque yo tengo dos amigos. Y dos amigos. Uno no lo encontré. Y al otro sí, él me ayudó a instalar lo de mi hijo, porque él es ingeniero informático.
Ah, vale.
Sí, me ayudó a instalar la tele, los cables y todo eso. A configurar un ordenador que teníamos, lo configuró y todo, todo. Lo hizo.
Uh-huh. ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste aquí? Hombre,
perdido,
viste que...
Perdido. Me sentí perdido, me sentía... Yo, es que no yo, yo pienso que todos, nosotros, bueno, me refiero a los peruanos.
Sí, sí.
Que sentimos el... Lo que sienten ahora todavía esta gente de nuestros compatriotas, que son... ¿cómo se llama? Son de carácter pobre.
Uh-huh.
Somos de nobleza muy tonta, o somos, vulgarmente somos idiotas.
Bueno, sí.
¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el extranjero, el fuera de nuestro país, es más que nosotros. Siempre hemos pensado eso. Bueno, siempre he pensado así y me supongo que el resto también. Entonces yo cuando llegué aquí, veía a la gente... más alta, blanca, la chica guapa, ¿no? Entonces la señora bien alajadita, bien, no como la señora de mi lado, oliendo a leña, sí. Cogiendo, como se llama, botellita, porque en Perú se recoge botellitas de estas plásticas, para que venda mi vecino.
Sí, acá, para ganarse la
viejitos,
vida.
Sí, acá los viejitos, bien cambiaditos, bien, y van, pero a su aire, van como chiquillos. Y nuestros viejitos de allá, no, nuestros viejitos están todos cochinitos, empujando triciclo, recogiendo botellas también. Entonces la pobreza a veces hace, la ignorancia hace que te sientas menos de lo que en realidad eres.
Sí.
Porque yo he visto, no es por nada, ni por mezquinar, ni por decir que soy más que otro, que yo he visto españoles tontos, tontos, que no saben ni retener un número. ¿Y cómo yo me iba a sentir menos que ese?
Sí.
Porque cuando yo empecé a trabajar en lo que es seguridad, pero no era seguridad, yo era
aquí en España.
Auxiliar, sí, acá.
Uh-huh.
Yo era auxiliar de seguridad. Entonces yo veía a la gente bien chula, que como son estos son chulos, bien chulitos y todo, y cuando le decían, oye, esta casa, y no sabía lo que era, trabajaba años en eso, porque es años, y no sabía alcanzar una tenaza, alcanzar un cable de tal número. Y yo, sin trabajar en eso, a la simple vista ya lo conocía. Y el cable 18, tiene que ser más grueso que el 10. Y ese no sabía, lo daba el de 10. No, el 10, 18, 3. Y entre ellos se
supe, sí, sí, ¿no? Sí, 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 así
yo decía,
es.
Y yo sintiéndome menos que te burro.
Uh-huh.
Dije, no, eso es una tontería. Pero así uno poco a poco, el que sale, sabe la calidad de vida que uno debe tener.
Efectivamente, sí es.
Y sabe lo que uno vale y no vale. No vale lo bonito, lo grande, lo bello, no vale a veces. A veces todo está encerrado en algo tan pequeño, tan insignificante. Grandes personas. En Perú hay mucho inteligente, demasiado inteligente comparado con el intelecto de aquí. Pero lastimosamente los gobiernos son los que no dejan que el pueblo levante. Ellos lo tienen abajo, pisó su cabeza.
Uh-huh, uh-huh,
uh-huh. Y le hacen creer que de verdad ellos no valen nada, porque eso es lo que hace creer el gobierno. Piensa que de esa forma no se la revelan, pues.
Uh-huh.
Imagínate,
sí.
Habiendo mujeres bonitas, habiendo hombres guapos, fuertes, trabajando de albañil, trabajando de, ¿no? Porque se van a un casting y no lo reciben.
Uh-huh.
Hacen un casting y ya, sí, el casting ya lo tienen ganado los argentinos, los brasileños, hasta los chilenos. ¿Y de aquí se van? sin saber leer ni escribir y son modelos. ¿Por qué hay? Porque la ignorancia es tan grande que van e insultan al sitio donde están comiendo. Es como dice, es como el que caga donde le dan de comer. Yo he visto desde aquí, he logrado ver unos programas de estos tontos, porque no los miro yo.
¿Tipo Sálvame?
Bueno, no. Allá le llaman esto es guerra, todo deporte, no sé qué.
Ah, vale,
tanta
vale.
Tontería. Hay otro de espectáculo, dice, pero es puro chismosería, que se llama Magali. Y esa mujer es más ignorante de cada... Oh. Mira que es estudiada, pero cada vez se pone más ignorante. No sé, de repente por rating, que puede ser, porque así gana su plata. Por más estudiada que tú seas, dicen, hazte el tonto, hago el tonto. ¿Cuánto vas a dar? Tanto, ya hago el tonto, entonces. Se pone a discutir con una persona. Yo lo he visto, su discusión de Magali con otra persona. Esa persona tiene la razón, pero ella le insiste que no. Sí, por Dios.
Ya.
Yo no lo miro, solamente escucho. Pero me da... Es la forma en que el peruano se va sintiendo mal.
Ya.
O sea, bueno, el que el peruano va diciendo, somos menos, no somos más, nunca vamos a hacer nada.
¿Y tú alguna vez aquí en España te has sentido mal por venir de Perú? ¿O te han hecho los españoles sentirte...?
Sí, varias veces, pero yo les he respondido, pero... Yo, en esa parte, no me...
¿Pero dónde? ¿En el trabajo? ¿Dónde?
En el trabajo, pero no directamente los compañeros, sino la gente. Pues, éramos atención al público.
Ajá.
Y nos faltaba uno que quería que la atienda ya. Yo, pero espérate, haz la cola. Pero mira, así como este me ataca, otro me defiende. Acá hay de todo, como ya. En todo, ¿no? En nuestro país también hay gente agrandada. Hay gente que... una paisana, porque tiene plata... A un trabajador, párate cholo, dice. Párate cholo, dice, que nos metemos nosotros los blancos, dice. Blanca la tía, dice. ¿Por qué? Porque era mujer de un general, no sé qué. Si lo van a ver, puta, que la fotazo, tremendo cocodrilo la tía.
Y por tu forma por tu forma de hablar, por ejemplo, por el acento que tienes, ¿te has visto alguna vez discriminado aquí en Sevilla o en España?
Con uno me llegué a como dice, él me dio su forma de hablar, ¿no? De pueblo.
Sí.
Yo no lo entendí.
Ajá.
Y cogí, era, no sé mucho, cogí un producto que no era, digo, oye, ¿y acá te puedo coger? Pero te estoy diciendo, chiquillo, que cojas, no sé, un nombre viejo, pues una sola fila, o de la fila no sé qué. Mira, digo, para serte sincero, no te he entendido. Aunque tú hables español como yo, pero si no me dices... Solo coge de esto o solo coge de esto, no te voy a entender, pero yo quiero dos, quiero de aquí y de allá. Si no, no lo llevo. No, pero hay que ver cómo lo que no hablas tu español, ¿qué pasa? Yo, español, hablo.
Claro.
Porque si no, no te entendía. Pero eres tú el que está hablando en forma de pueblo. Y yo a pueblo no he ido. Yo soy de Sevilla. Bueno, he venido a Sevilla, tengo el DNI de acá de Sevilla. Yo no tengo de pueblo, por eso que no te entiendo.
Ya.
Ya se puso a gritar, o sea, ¿qué? Me voy a comprar otro sitio, al final el dinero es mío, no es tuyo.
Hombre,
y
claro.
Me fui, y claro, hay que ver el cielo. Así, y de ahí hay otro que, bueno, en son de broma, porque también me juego con él, dice, ah, patroncito, dice. Ah, la patroncita, dice, ¿qué te pongo? A ti te pongo barato. Pero sí, o sea, una cosa, que te lo digan. Con desprecio
y otra
cosa que tenían cachondeo.
Sí, de forma cariñosa, sí. ¿Tú crees que las leyes benefician aquí al inmigrante, aquí en España? ¿O le pone mucha pega?
Mira, acá la ley a ciertos grupos los beneficia. O a ciertos países, no a todos. El peruano yo creo que no tiene ningún beneficio de estas leyes.
No,
yo creo que no, porque en ningún momento nos hemos beneficiado nosotros como por haber sido peruanos, como lo hacen un tiempo, los bolivianos venían y tanto tiempo de estar aquí, tenían su convenio, su propio pacto.
Ajá.
En tanto tiempo ya tenían sus 3 años, 4 años, creo que tenían el arraigo. Pero ya ahora ya lo han hecho para todo, ya nosotros también los peruanos también gozamos de eso.
Ajá.
Ahora, acá no te beneficia al venir porque tú, todo peruano, antes, o sea, cuando yo me vine, para venirnos tenemos que tener la visa.
Sí.
Sin visa de Perú tú no sales.
Vale.
Y claro, eso porque la ley de aquí, o de repente estoy equivocado y son nuestras propias leyes las que nos marginan, pero acá ha venido boliviano, ha venido ecuatoriano y ha venido así con solamente con su DNI de allá, de que de acá no tenía nada, y acá poco a poco siguen empadronando y ya han obtenido. Yo conozco a dos personas que han obtenido el NIE de esa forma. Y claro, al trabajar, todo eso se pierde.
Claro.
Todos esos beneficios que están echando se pierden. Sí o sí lo pierden.
Muy bien. ¿Y tú aquí ahora qué te dedicas? Aquí en Sevilla.
Actualmente, después de salir del trabajo este de, ¿no?, de auxiliar de seguridad, ya yo estaba por echar los papeles al paro. Pero pues yo salí un 30 de septiembre. Y el 4 de octubre ya estaba trabajando, ya no me dio tiempo ni de presentar, ni de sacar la cita, ni de nada. El 4 de octubre ya estaba trabajando en un gourmet.
Ah, mira, muy bien.
De eso de, ¿cómo se llama esto? De buffet libre.
Ajá.
Que queda por ahí por Montesierra.
Uh-huh.
Un Wowlook, que se llama Wowlook. Pero en febrero, en marzo, nos cogió esto del COVID.
Sí.
Y todo el mundo va a la calle. Bueno, claro. Para la calle no, sino para el ERTE.
Es que a ti también te han hecho un ERTE, ¿no?
Y yo ahora estoy con un ERTE, actualmente.
Vale, vale.
Si ya se acaba el septiembre, se acaba el último.
Sí, no esperas que te incorpores, ¿no?
Me llamaron para incorporarme, pero yo no pude porque estuve en otro lado y cuando llamé, ya, como no estuve yo, llamaron al otro.
Claro.
El otro sí estuvo y se fue.
Sí.
Pero así estamos todos.
¿Tú crees que vamos a salir bien de esta situación?
Esperemos que sí, la verdad es que no se ven buenos datos.
No.
Bueno, desde mi punto de vista, yo no veo, o sea, lo que sí veo es que los contagios están casi controlados aquí.
Sí.
A veces sí, a veces no, porque tú sabes que uno se contagia de, esto dice que está en el aire.
Sí.
Ahora, para volver a remontar, necesita que desaparezca esa enfermedad. Porque si la enfermedad no desaparece, vas a comenzar a remontar y la enfermedad va a hacer que de nuevo te vayas para abajo.
Sí, sí,
y
sí.
La gente no, yo como empresario que fuera, si fuera empresario, no voy a cometer un error de saber que hay COVID aún latente,
sí, sí,
y sacar un préstamo, remontar mi empresa,
es difícil.
Para que uno no sabe si un mes, dos meses, te diga no, hasta acá nomás. Ahora, ¿qué hago yo con esa gente?
Claro,
¿qué hago? ¿Cómo pago ese préstamo?
Así.
Porque los bancos te prestan y ve tú de dónde sacan.
Los bancos
ve tú de dónde sacan. Y te prestan a veces poco.
Claro. Muy bien, pues hemos terminado. Sí. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí.